Amigos de Pax Radio en línea, ¿cómo están? Aquí nuevamente tratando de entrar en contacto con ustedes. ¿Hay alguien por ahí? Bueno, ayer me enteré por lo menos de que hay una persona más que ya se puede conectar con nosotros. Y le quería comentar en este momento también a, bueno, ella es Anita del Mar, a quien le envío un saludo y un cariño muy grande. Hoy día trataré de hacerle llegar el libro a su hermana, que viaja esta noche de vuelta a Los Ángeles. Un saludo, un cariño muy, 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 muy grande y unos deseos inmensos de que tenga realmente una felicidad total y plena en este camino nuevo que he empezado, esta segunda oportunidad que he encontrado, ¿no?, en Hernán. Bueno, y para Anita y para Ana Ceci, le quería decir de que sí, que los programas ya se pueden descargar. Solamente tienen que entrar ahí a Pax Radio y en la parte superior derecha, ahí hay un link para registrarse. Se registra y una vez que se registre, ya puede ir al programa que quiere, seleccionarlo y junto al botón de play hay una flechita que se dirige hacia abajo, que es precisamente la flechita para descargar. Está entre el botón de play y el signo más. Inmediatamente va a aparecer en la página el reproductor de Windows y desde ahí ya puede bajarlo a un MP3 o a un USB, ya puede hacer cualquier maniobra, pero de todas maneras ya los tiene disponibles. Eso les va a permitir, como me decía ella, que poderlo grabar en el MP3 y en los viajes que hacen allá, que las distancias son tan largas y entonces va a poder ir escuchándolo. Ya no va a tener que estar sentada frente a la computadora. Bueno, amigos, es Pascua. Se nota que es Pascua. Ayer les quiero decir algo. Estuve un poco bajetón. Yo después de... les conté a ustedes que había suspendido todo lo de mi libro porque me inquietaba mucho durante la cuaresma. Y casi siempre sucede de que al final de la cuaresma empezamos con fuerza. Si hemos hecho ayuno de comida, esperamos que llegue el día de hoy en que se acaba la cuaresma para salir a comer todo aquello que no pudimos comer cuando estuvimos en cuaresma. Y ahí se pierde el propósito y el sentido de lo que es la cuaresma, que es corregir malos hábitos y es corregir aquellas cosas que hacemos por impulso o dominados por los sentidos. Bueno, por otro lado, surge también el hecho de que ya siente uno que uno tiene que salir a hacer, a producir y a todas estas cosas y nos olvidamos de que, como les decía en el programa Es Pascua, que en realidad esto todavía no ha acabado, de que hemos avanzado, de que hemos entrado en la Pascua, sí, pero sin embargo esto desemboca en Pentecostés, que es en Pentecostés, ¿no?, cuando el Señor envíe su santo, acuérdense de que tenemos que llegar a la Ascensión, que son 40 días después de la Pascua, y en la Ascensión nos encontraremos con que el Señor sube a los cielos. Ese es el momento en el que Él ya nos abandona, es decir, en su estado de cuerpo, vestido de cuerpo. Y es para que se inicie la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el Señor nos envía su Santo Espíritu. Para mí es clave esta parte, ¿no? Antes de partir dice, no os pongáis tristes, porque es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no podrá venir a ustedes el Espíritu que os conducirá hacia la verdad plena. El Espíritu que vamos a recibir es el mismo Espíritu de Jesús. Hay un detalle que se los quiero volver a contar porque es importantísimo para entender este camino, este proceso. Jesús pasó por la tierra, Jesús murió, ¿no?, en su naturaleza de hombre, pero Jesús resucitó y resucitó realmente. Tanto así que todos estos días hemos visto la aparición. Jesús iba caminando con los de Emaús y los de Emaús no lo reconocían, ¿no?, porque no encajaba dentro de la idea. Ellos seguían hablando, todavía seguían ellos en el tema de ¿pero cómo? ¿Tú no te has enterado? No, que a Jesús lo han matado y que ha quedado crucificado en la cruz, ¿no?, y que ha muerto y que está sepultado. Ellos se quedaron en el entierro, se quedaron en la cruz, se quedaron en el sepulcro. No dieron ese paso que dieron las mujeres, pero las mujeres lo dieron porque ellas fueron, no se quedaron tranquilas, creo que fueron inmediatamente al sepulcro para ver al Señor. dónde estaba para acompañarlo. Siempre la mujer, la compañía, esa parte femenina, delicada, ¿no? Tan necesaria en la vida, tan necesaria en la vida, porque Dios nos hizo pues a los hombres pues fuertes, percherones, con una estructura de cuerpo, con un carácter, con un timbre de voz distinto. Mientras que a la mujer la hizo pues frágil, delicada, femenina, tierna, cada uno con su característica. Pero bueno, yendo al punto, las mujeres llegaron y María tuvo ese momento crucial, que no es María, sino que tenemos que ser todos. Ese momento en el cual vamos a buscar al Señor y superamos la situación esta del campo emotivo. En algunos programas anteriores yo les comenté a ustedes, sobre todo después de la Virgen de Guadalupe, ¿no?, que el Padre me zarandeó como pudo y hablaba del emotivo César y me hizo leña. Pero en realidad no me hizo leña a mí. Me sirvió porque hablaba tanto del emotivo y el emotivo y el emotivo, que entonces ahí recién tomé conciencia, no de lo que, del gran estorbo que significa en algún momento la emotividad, no en este camino espiritual en que tenemos que llegar al centro, tenemos que llegar al corazón, tenemos que llegar a la fuente de la vida, a la fuente de todo, que es Dios mismo. Pero es un estorbo cuando esta emotividad, ¿no?, nos domina al punto que ya no nos permite ver el resto. Por ejemplo, en mi libro hay una parte de testimonio y bueno, he tenido una vida bastante, bastante difícil, pero sin embargo maravillosa. La próxima semana, el próximo viernes, precisamente voy a hacer una ofrenda de luz con mis hijos en acción de gracias. Voy a darle gracias a Dios por todo este entretejido de almas del que se valió para traerme a la vida. Y no porque yo considere de que es importante mi venida a la vida. Sí lo es, pero sí lo es cuando yo veo, ¿no?, que en mis hijos nacidos de cuatro compromisos, ¿no?, cada uno de ellos llevan unas vidas hermosas, maravillosas, son muy felices en sus vidas, tienen buenos matrimonios, me han dado unos nietos hermosísimos. Es que Dios todo lo transforma. No digo yo qué hubiera sido si es que no hubiera tomado yo este camino y hubiera seguido por el otro. Si el tronco seguía podrido, indudablemente que las ramas iban a estar podridas y no iba a haber ningún fruto. Pero de esto ya hemos hablado en otro momento. Pero a lo que quiero venir es a esto, ¿no?, al momento en que las mujeres ahí vean, Señor, la confusión, el lamento. ¿Qué se han llevado a mi Señor? No sé dónde lo han puesto. Y lo que les quería decir es esto, que cuando alguna persona viene y me hace algún comentario con respecto a mi libro, pobrecito, todo lo que has tenido que pasar y todo esto, me desilusiono, me da pena, me da cólera inclusive. Entonces, ¿por qué? Porque se han quedado en eso, se han quedado en la pena, en la tristeza. Ay, mira, qué vida tan difícil has tenido. Ese no es el fin, ese no es el propósito. Eso está puesto ahí únicamente para que se pueda apreciar y ver la mano de Dios, lo que Dios fue capaz de hacer a partir de eso. Porque yo en este momento bendigo a Dios por toda esa vida que tuve, porque toda esa vida que tuve desembocó en este momento en que me siento plenamente feliz de estar en la vida. Y no es que las cosas me estén yendo bien, pero sí me están yendo bien porque mi vida está en manos de Dios. Y sé que en manos de Dios siempre, 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 siempre va a desembocar en la felicidad, en la paz, en vida. Porque lo que no va por el camino de Dios no es vida, es muerte. Seamos claros, no existen más que dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y quien no va por el camino de Dios, quien no va cogido de la mano de Dios, pues está muerto. Lo que pasa es que no se ha enterado y cree que está vivo simplemente porque respira, porque camina, y cree que es libre simplemente porque tiene un montón de marcas, productos y cosas por las cuales, ¿no?, que puede, entre las cuales puede optar, escoger y decidir. Cree que decide por su vida, mentira, que decide por su vida, mentira, mentira, se los digo yo mismo, porque aún a mí en estas circunstancias en que, bueno, no digo que esté despierto, pero por lo menos sí, ¿no?, ya tengo un poquito más de conciencia y el cachudo me puede manipular menos. Claro que eso de manipular menos sí, pero tenemos que tener en cuenta y estar despierto, porque cada día va a venir bajo una nueva apariencia, bajo una nueva actitud. No se va a meter, si no es como persona, se va a meter en forma de concepto, se va a meter en forma de tentación. Tiene mil caras, es el demonio. Pero bueno, está vencido, ¿no? Está vencido, pero está vivo, tiene poder, ¿no?, y lo va usando contra nosotros, pero está derrotado. está muerto. Y aquel que se suelta la mano, aquel que no sabe, aquel que no se coge bien de la mano de Dios y sabe que el otro está vencido, pues le está dando poder, le está dando vida, le está dando la oportunidad de seguir interviniendo en la vida de uno. Oye, tú no tienes parte conmigo, porque yo estoy con Jesús. Si uno se mantiene en eso, sabe que es así. Yo tengo un amigo al que quiero muchísimo, ¿no? Que es un gran amigo, y él todavía está en la inquietud esta de que no, de que a mí me están haciendo brujería, que me maraquean y me maraquean. Oye, pero vienes a misa, comulgas todos los días, vas a misa todos los días, comulgas todos los días. ¿Crees que el demonio tiene poder frente a eso? Pero sin embargo, no, me dice, porque yo veo que me siento y que esto y que lo otro, y me habla y me cuenta todas las cosas que le pasan y que se aparecen unas cucarachas y que eso es, que, bueno, si él cree que eso es, y si él cree que el demonio tiene poder sobre él al punto de alterarlo y dejarlo que amanece en la mañana con los pelos parados de punta y que aparece golpeado y cansado y agotado, él está dando el poder y le está abriendo la puerta simplemente. Pero yo he estado en cosas muchísimas. Cuando yo hablé con él y le conté de las cosas en las que había estado yo en sesiones de amanecida, con materialización de objetos, con presencias, y es más, yo era el medium, yo era el jalador, yo era el canal a través del cual la bruja traía los espíritus. Y sin embargo, a pesar de haber estado yo en ese terreno, una vez que entré, nunca más sentí ni siquiera que podían tener poder sobre mí ni nada. Los he visto actuar, claro que los he visto actuar, si los he servido. Pero también sé dónde está el poder, porque sé quién vino y me cogió un día y me arrancó de sus manos y nunca más les permitió que tuvieran ningún tipo de influencia en mí. Pero sé, lo conozco lo mañoso que es, lo astuto y lo artero que es. Es por eso que hay que estar siempre, no, atentos. Pero si estás en las manos del Señor, si estás llevando una vida diaria, si estás tratando de conducirte por el camino del Señor, no tienes nada que temer, pues, porque el Señor dice, sigue este camino. Y si tú lees la palabra de Dios, vas siguiendo ese camino. En ese camino están los ángeles de Dios patrullando. Ahí no te puede pasar absolutamente nada. Dios está ahí, su sistema de emergencia 24 horas y actúa instantáneamente. No tienes necesidad ni siquiera que marcar el 105 ni nada de hablar. Ahí están. Te cuidan, te protegen. No vas a tropezar en piedra, no vas a caer, no vas a tener ningún mal. Pero si te desvías del camino y te vas por el otro camino, a ese camino ya no es, pues esa es la puerta ancha. Por ese camino ya no es, pues, ¿no? Por ahí no está, ese es el terreno del demonio, ese es el otro camino. Y ahí no están los ángeles de Dios. Pero sí van a estar esperando ahí atentos. Está el Señor con la mirada puesta para que si tienes ahí, te hace caer el demonio y te encuentras en una situación en la que te acuerdas y diriges tu mirada a Dios y le pides y volteas la mirada hacia Dios, ahí está, te estira la mano y te jala, te arranca de su mano. ¿Cómo me arrancó a mí? Acuérdense que el día que yo llegué a la comunidad de Jesús, yo no sabía ni a dónde estaba llegando yo al colegio en el que 30 años atrás, ¿no? Había terminado yo, porque ahí estaba la comunidad de Jesús, en el colegio Alfonso Ugarte, en el que 30 años atrás yo había terminado mis estudios, y sin embargo era un colegio nacional, nada que ver, pues ¿qué cosa puede tener un colegio nacional en época de vacaciones? Y ahí me estaba esperando, ahí me estaba esperando el Señor. Sabía que yo no iba a entrar a una iglesia porque también pasé por un colegio religioso y ahí me condenaron al infierno para siempre. Me dijeron que lo mío era el infierno. Es por eso que el Señor sabía que jamás iba a entrar a una iglesia. Y me esperaba Él en el colegio que 30 años atrás Él mismo me había puesto, ¿no? Y lo cual parecía un absurdo, porque para llegar hasta ese colegio desde donde vivía tenía que tomar 8 vehículos. Me lo pasaba más en los vehículos de transporte que en el mismo colegio. Pero bueno, Dios tiene sus caminos, Dios es amor, Dios es misericordia y Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, ¿no? Y además tenemos una cuestión, jamás incumple su palabra, jamás incumple su palabra. Y en la palabra él mismo nos dice que, acordémonos del salmo del buen pastor, aunque pases por cañadas oscuras, no te dice que no van a haber cañadas oscuras, de que ahora vas a ir por... No. Nuestro trabajo es en el mismo mundo. Los apóstoles cuando estuvieron en el monte de la transfiguración, Señor, hagamos tres tiendas, cuando levantaron la vista el Señor ya estaba abajo, la tarea es aquí abajo, no es en el cielo, no es un trabajo de misticismo. Es un trabajo de estar involucrados ahí donde está el Cristo sufriente todavía, ¿no? Aquella persona que no sabe tal vez ni siquiera la existencia de Dios o que tiene una mala información con respecto a lo que Dios es, como la que tenía yo, que eso es peor, ¿eh? que eso es peor, porque creemos que ya sabemos lo que Dios es y no es, no sabes qué cosa, no me convence hoy, así que mejor no te miro, porque esa era la información que teníamos de Dios. Bueno, todo eso nos pasa, pues. Todo eso nos pasa, vivir este momento de transfiguración, de resurrección. Imagínense, pues, en qué mente racional, qué mente puede aceptar el hecho de que un muerto resucite. Eso es imposible para la ciencia, entonces eso no lo puede aceptar, no lo puede tolerar. Entonces nuestra razón, que es la que ha estado gobernando nuestra vida, porque hay esto, pues, ¿no? Hay esta cancioncita que cuando encuentre en armonía voluntad y corazón te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Esto es el camino espiritual. Esta es una síntesis de lo que es el camino espiritual. Es la reconciliación. Somos dos seres, somos dos realidades, la realidad divina y la realidad terrena. Somos ángel y somos demonio, somos espíritu y somos cuerpo. Son dos partes que conforman un todo, así como se necesita de un hombre y una mujer dos energías distintas, dos naturalezas distintas. ¿Para qué? Porque solamente en la unión de un hombre y una mujer se puede generar luz, se puede dar a luz, se puede traer a la luz, se puede generar vida. Igual, nosotros nos encontramos en que llegó un momento en que ese equilibrio se rompió y fue el momento en el que nuestra parte racional, ¿no?, nuestro hemisferio izquierdo tomó protagonismo y se convirtió él, ¿no?, en el mandamás, él que lo habíamos contratado para realizar un trabajo tranquilo, sereno, de poner orden, de ayudarnos en ciertas cosas, se convirtió en el patrón, ni siquiera en el gerente, se convirtió en el patrón, se convirtió en el amo, se convirtió en el dictador de nuestra vida y tomó el control y se hizo, y hasta el punto de que nosotros mismos hemos llegado a creer de que la razón es, y actuamos todo para la razón. Miren ustedes, miren a su alrededor, miren todos esos libros de autoayuda, miren hacia dónde va dirigido todo este sistema, ¿no?, que nos mueve. Es hacia todo aquello que deviene únicamente de la razón, del tener, del parecer, del figurar, del conseguir, del lograr, del acaparar. Eso no es. Todo eso en detrimento ¿de qué? Del ser, de lo que realmente somos. Entonces, precisamente este tiempo no es, ¿no? Este tiempo es simplemente hacer, ¿no? Como decíamos, hay un vaso, ¿no? Un vaso, la capacidad del vaso es una sola, pero si estamos muy llenos de nosotros, como lo que decía Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya para que crezca él. Es necesario que el yo disminuya para que crezca él. Así de simple. Entonces, como hablábamos en el tiempo de la Cuaresma, el libro estaba siendo un gran estímulo por los comentarios que me venían, el gran estímulo, y decía que el yo que debía morir, que el yo que debía disminuir para que crezca él, uy, empezó a hincharse. Ahí dije, uy, ya me dominaba. Veía a una persona, esta tendrá el libro, no tendrá el libro, lo habrá leído. Uy, al día siguiente la veía y decía, ay, esperaba de que ya me venga y me dé una opinión del libro. Qué baboso era, qué baboso. Me di cuenta, felizmente, gracias a Dios. No, bueno, en Cuaresma todas esas cosas quedan al descubierto, porque es el demonio que viene a tentarnos y el demonio que viene a inquietarnos, a tratar de desviarnos del camino. Pero bueno, el demonio está vencido, chucuchún, vencido, y por goleada además, ¿no? La muerte quedó vencida, ya no hay. El último enemigo que quedó vencido fue la muerte y ya quedó vencida. Esto es la Pascua. Vemos ahora... Ayer veíamos a los de Emaús que iban caminando con Jesús, iban desalentados, que esto, que el otro, qué pena, ¿no? Que hoy qué lindo hubiera sido que se cumpliera aquello que decía, ¿no? Porque caracho, sonaba bien la cosa. Claro, pero media rara, media extraña, pues, pero ¿cómo puede ser? Pues como él nos dijo que él iba a reinar, pero ¿cómo va a reinar? Mira cómo lo clavaron, oye, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues, ¿no? Claro, ellos imaginaban otro reino, que iba a venir con sus, huestes, que iban a bajar los ángeles del cielo con sus ametralladoras y con que iban a acabar con todos los enemigos y que iban a dejar solamente a los que se consideran buenos en la tierra y que ya esos nomás eran. No. Es decir, la misión del Señor es salvar inclusive aquellas personas que nosotros consideramos enemigos, que consideramos que están perdidas o consideramos que están yendo totalmente y que son, no, al contrario, la contradicción de lo que es el mensaje del amor. No importa, en cada uno de ellos está Dios, el espíritu de cada uno de ellos es Dios mismo. Lo que pasa es que encima de ellos hay muchísimas capas. Hay muchísima, vayamos a ver qué clase de vida han tenido, ¿no? Qué cosa fue lo que les llegó. A ellos ya les llegó, acuérdense de que cuando nacieron ya traían un ADN, pero no solamente el ADN físico, no solamente el ADN que la ciencia puede chequear, medir, comprobar, analizar, venía también un ADN espiritual, culpabilidades, miedos, angustias, fobias, rencores, odios, también amores, también buenos propósitos, porque hay de todo, pues el que no tiene dinga tiene de mandinga, tenemos de todo realmente en nuestra vida. Así que de ahí a pensar de que el camino del Señor es el camino de los perfectos, de los pulcros, de los inmaculados, qué lejano está eso. Qué lejano está eso. Eso está más cerca del fariseísmo, ¿no? Y eso de que el cumplimiento, ¿no? De que yo me muevo por el cumplimiento, cumplimiento, pues, porque eso es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque creemos que con el cumplir ya lo hicimos y al final nos da a nosotros hasta la soberbia y la arrogancia de sentirnos que somos los mejores que los demás porque nosotros sí hacemos lo que Dios quiere y los otros no. No, pues, no estamos llamados a eso. Todos nosotros somos frágiles, tenemos que aceptar nuestra fragilidad, tenemos que aceptar también y no ser cándidos de pensar de que al demonio ya lo tenemos sometido. Lo tienes sometido en la medida en que te mantengas cogido de la mano del Señor. Y no eres tú quien lo somete, sino es Él quien lo somete. No, pero si tú te sueltas de la mano y te vas por el otro camino, ahí te va a tentar, pues te va a tentar y es un mundo de oscuridad, es un mundo de engaño, es un mundo de mentira y te podrá. Los apóstoles están desconcertados. Hoy día dijeron, ya, bueno, ya, pues ya, me ha pasado a mí, ¿eh? Les digo, le estoy hablando lo que me pasó a mí, que ya empecé, ¿no? Me empecé a mover con lo del libro, ¿no? Ya tuve unos contactos con unos canales de televisión para entrevistas, y entonces, y después me di cuenta, dije, bueno, yo estoy preparando acá entrevistas, voy a salir en entrevistas, pero el libro todavía no está colocado ni siquiera en las librerías, ni en los supermercados, ¿no? ¿A dónde la gente va a ir a comprar el libro si el libro todavía no está colocado en tiendas? Esas cosas pues absurdas, pero felizmente que ayer, bueno, ya he tomado los contactos. Esto me está tomando mucho tiempo, me está quitando tiempo y es el tiempo, es la razón también por la cual no he hecho programas, ¿no? Todos los días. Y ahora estuve en el Santísimo y decidí hacer este programa para no perder el ritmo, porque además me da mucha luz, porque en este hablar, ustedes saben de que yo no traigo ningún libreto, no traigo ningún esquema, pero en este empezar a hablar el Señor me viene aportando y me viene trayendo muchísimas cosas. Ya estaba en el Santísimo y ya estaba trabajando el otro libro. Prácticamente ya tengo como 150 páginas escritas del otro libro que me las acabo de escribir en el Santísimo mientras estuve. Entonces me está pasando lo mismo que a los apóstoles el día de hoy. Que entonces cuando vieron de que Jesús había muerto, dijeron, bueno, pues acá se acabó todo, ¿no? Yo que iba a ser ministro, ¿no? Yo que iba a tener acá, que iba a ser un cargo importante dentro del reinado de Jesús, pero resulta pues de que ya no está, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a sus barcas, volvieron a sus redes, ¿no? Volvieron nuevamente a sus barcas. Bueno, volvieron a su barca. El camino es ese, pues. Yo también estoy igualito que ellos que he vuelto acá. No, porque ahora ya me toca hacer, porque ya el Señor, sí, pues ya resucitó. Ahora, pues, ¿cómo será, pues, no? Y entonces, preocupados también porque ¿cómo vamos a hacer? Tengo ya responsabilidades, ahora ya me toca a mí. Está bien que en el otro momento yo hacía porque estaba esperando, en fe, pero el camino no ha terminado. No perdamos de vista esto, me lo digo a mí mismo, oye, todavía no es, ¿eh? Todavía no se acabó esto, ¿eh? La cuaresma, el fruto de la cuaresma, todavía no es un hecho de que, ay, ay, lo que interrumpí, entonces ahora lo agarro y lo... Ayer mismo hablaba con un amigo, ¿no? Y entonces ya le estaba hablando del negocio del Cusco que tengo, que fue un negocio que se frustró hace 2 años y que es un proyecto preciosísimo. Entonces ya estaba hablando de eso, entonces volví a las redes, ¿no? Volví a la barca, volví a las redes, volví a la pesca, volví. Y no pues, sí, pues, pero no, pues, pero sí, hacerlo, hacer las cosas, pero sin que ese sea el fin, el propósito, ¿no? Sin dejar de lado el asunto de que todavía no pasó nada, que hay que esperar, de que el asunto es en Pentecostés, los apóstoles seguían siendo tan tarados, cobardes, ¿no? Y el Pedro tartamudo y todo, ¿no? Hasta que vino Pentecostés. Hasta ese momento no habían entendido nada, todavía seguían pensando en el asunto ¿no? Y seguían todavía con el impacto fuerte, ¿no? Del Viernes Santo. Y también la desilusión de haber hecho todas las ideas que nos habíamos hecho con respecto a lo que estaba por venir y nada de eso, pues ha sucedido. Espérate, todavía no es. Es Pascua, sí, es Pascua. Jesús ha resucitado, claro que ha resucitado. Pero se te presenta cada instante como se le presentó hoy día, ¿no? Al amanecer, cuando estaban en la orilla, tienen algo para comer, les pidió hasta de comer, ¿no? Entonces, pero acá estamos, pues Señor, no hemos pescado nada. Aquí estamos, en esta situación de que no hemos pescado nada, las cosas no me salen. Y Jesús le dice, lancen la red por la derecha. La derecha, ¿no? La derecha. la derecha, que es el terreno, pues el terreno de la fe, el terreno de la confianza, el terreno que es, no es el terreno racional. La izquierda es racional. Láncenlo por la derecha, láncenla por la derecha. Pero ¿cómo, señor? Si hemos estado pescando toda la noche, hemos estado bregando toda la noche, estamos cansados y no hemos pescado nada. Láncenla por la derecha. Lanzaron por la derecha y cuando se llenó, es decir, la red, se rompía la red ya de tanto pescado que había. Y entonces le dice, traigan estos pescados y vamos a comer. Es eso. No, iremos. Lo que pasa es lo que les hablaba ayer del impacto, ¿no? Del gran impacto que es el hecho de un hecho de esta naturaleza, que no lo puede asimilar nuestra razón. No, así como nuestros ojos no se acostumbran pues frente a un impacto de luz muy fuerte, les va a pasar, se va a quedar un momento de ceguera para después ver claro, ¿no? Y entonces estamos en ese momento, pues, pero de todas maneras, no perdamos de vista Pentecostés. No perdamos de vista Pentecostés. Tal vez desde la próxima semana empiece a, si ustedes me acompañan, ¿no? A caminar con, quiero coger el libro Pentecostés del Padre Roberto, ¿no? Y quiero ir viendo, sacando algunas cosas, leyéndole algunas cosas y comentándolas, como hice con el libro La Paz Interior. No sé, se me acaba de ocurrir esto, no es que lo había pensado, pero podría ser, si el Señor lo inspira, entonces habría que hacerlo. Eso, claro, lo digo hasta el día lunes que me siente aquí nuevamente frente al micrófono, se hará lo que el Señor quiera, porque el Señor es así. Y bueno, pues haremos lo que el Señor quiera, como en este caso, porque no sé ni de lo que hemos hablado. Pero de todas maneras, pues, les cuento otro detallito. Ayer, precisamente cuando estuve en Radio Programas, estaba viendo el asunto este para... me han dado un blog, ¿no? Que va a estar dentro de los 20... Hay 20 blogs, ¿no? 20 áreas, 20 blogs, que son los blogs de radioprogramas, y me han asignado uno. Y bueno, me dijeron, pues, ¿y dónde encajamos el tuyo? Entonces le dije, pues, a ver, lee mi libro, le digo, y entonces ve por dónde encajas. Si quieres, lo hacemos por el lado de la cárcel, lo podemos hacer por el lado de las drogas, lo podemos hacer por el lado de la brujería, lo podemos hacer por donde tú quieras, pero en este caso, le digo, como estoy lanzando mi libro que es de divorciados, entonces hagámoslo por los divorciados. Así que voy a tener un blog de divorciados. Y ellos me han pedido también, están revisando en este momento, les va a aparecer, indudablemente, ya me imagino lo que va a aparecer, les va a aparecer una defensa, una cosa loca, una cosa sin pie ni cabeza, cuando ellos, porque ellos lo que quieren es tomar estos programas en línea para ponerlos en la web también de radioprogramas, donde tienen 130.000 visitantes, ¿no? Y entonces, entonces, como todo lo que nosotros hacemos está disponible para todos, o sea que no hay ningún problema. Entonces le dije, que bueno, que vean, ya, pero entonces van a analizar. Y cuando, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando se sienten, ¿no? Y empiecen a revisar uno de estos programas, no lo van a entender, pues. No lo van a entender porque ellos quieren las cosas, saber que entra una cortina musical, que esto empieza así, que esto va por acá y que esto es así. Formatos. Que fue al principio lo que pensaba Álvaro, ¿no? Hacer acá, ¿no? Un formato de radio con llamadas telefónicas de la gente, de la calle y todo esto, que opinen, ¿no? Del programa. Por eso era que teníamos los de Skype y por eso es que este programa se llama En Línea, porque pensábamos que íbamos a estar en línea y que las personas que estaban en ese momento en sintonía, estoy seguro que ahorita, no sé, tal vez por gracia y misericordia de Dios haya una persona que esté por ahí escuchando, ¿no? Porque llegar a esta dirección web, a este URL, es tan difícil, no porque sea difícil, ¿no? Sino porque existen pues millones y millones y millones de páginas y de opciones que la gente tiene para recibir. Pero de todas maneras, esto va a llegar a quien el Señor quiera que llegue. Así como hay algo que de repente uno se lo dice a 10.000 personas y solamente una saca provecho, sirvió, valió la pena, porque Dios no se mueve en términos de cantidades, sino en términos de profundidad. No, entonces es por eso, les decía yo, que cuando alguien viene y me dice, ay, tu libro estuvo bonito, uy, dije yo, no, ¿sabe qué cosa? Es, lo siento como bofetones. Pero si viene alguien, y que hay muchos, gracias a Dios, que me han dicho, César, no sabes, me he visto reflejada en el libro, o me encantó, me ha servido muchísimo porque me ha permitido darme cuenta de tantas cosas, de tantos errores que estaba cometiendo, ¿no? Esto lo hacía yo a cada instante en mi vida y ahora me he dado cuenta, efectivamente, no porque tú lo dices, sino porque me he dado cuenta, se han dado cuenta ellas desde sí mismas, ¿no? De que efectivamente no es un camino acertado. Han habido casos en los que he estado reunido con un grupo de amigos y que de repente cada uno me ha estado dando una opinión o ha estado de qué cosa es la parte del libro que más le había gustado, y cuando los escuchaba hablar decía, ¿de qué me están hablando? Y decía, ¿dónde está eso en mi libro? No me acordaba haberlo escrito. Y al final me daba cuenta de que el libro había servido como espejo, que era lo que yo señalo, no sé, ¿no? Que la historia esta de repente uno la va leyendo y esa historia se va convirtiendo en la historia de la persona que va leyendo, porque se va a ver reflejada en la problemática o en la situación o en la vivencia que se está narrando ahí. Y como son cosas hechas en el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces pues a cada quien le va a decir lo que cada persona necesita escuchar o cada persona necesita leer. Y me encontré con cuatro amigos que me habían dado cuatro versiones, ¿no? de acontecimientos que no habían estado, que eran sus propias historias, sus propias vivencias, y que el libro lo único que había servido es para que ellos reflejen ahí y que se den cuenta dónde estaba la espina, ¿no? dónde estaba el tumor, dónde estaba la situación, dónde estaba el conflicto. Y si a alguien le sirve únicamente el hecho de encontrar de que efectivamente el camino del perdón o el reconciliarse o es el camino de la paz, valió la pena. Amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite. Mañana es sábado, no importa, ¿y por qué no? De repente mañana me vengo a hacer un programito, aunque, bueno, que sea lo que Dios quiera. Que Dios los bendiga.